Bienvenidos, hermanos. Qué privilegio, familia de Dios, poder encontrarnos alrededor de su palabra y poder disfrutar de tantas enseñanzas que tiene el Señor para nuestras vidas. Todos los domingos, varias veces abrimos la palabra y de él sacamos bendición. Final del campeonato de cricket en la India, 1.000 millones de personas viendo simultáneamente este evento. El funeral de Lady Di y el funeral de Michael Jackson. Eventos más vistos simultáneamente en el mundo. Reproducciones finales del mundo, no la de este último año, sino años anteriores. 8.000 millones de reproducciones la canción Despacito de Luis Fonsi. 8.000 millones de reproducciones. Vamos a hablar del evento más importante para el pueblo de Israel, que era la semana de Pascua, que no tenemos forma de medir la cantidad de gente, pero venían de todo el mundo judío, que estaban en Jerusalén, que estaban en Judá, que estaban en la diáspora, África, Europa, venían esa semana a estar en Jerusalén para compartir este evento, que era el evento más importante, el puntero, más importante del pueblo de Israel, gracias, en ese momento. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 21, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira a tu rey y viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», preguntaban. «Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea», contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. «Escrito está», les dijo, «mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones». Se acercaron al templo ciegos y cojos y los sanó. Sigue el relato muy interesante de los evangelios, está en los evangelios también en varias versiones, resaltando distintas situaciones. Este domingo, el domingo de la Pascua, era una de las 3 fiestas más importantes del pueblo de Israel. Estaba la fiesta del Pentecostés, la fiesta del tabernáculo y estaba la fiesta de la Pascua. ¿Qué significaba la fiesta de la Pascua? Dice en Deuteronomio 5:15, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa, con gran despliegue y poder. Esta fiesta significaba el recuerdo para el pueblo de Dios de lo que había pasado en ese momento en Egipto. Tan importante fue que Dios le inculcó al pueblo de Israel que hagan el ritual en las mesas de Pascua de comer hierbas amargas y de comer pan sin levadura, cosa que no vamos a hacer hoy, al mediodía, y que en la mesa uno de los más chicos pregunte, ¿por qué comemos hierbas amargas y por qué comemos pan sin levadura? Y ahí le da lugar al más grande seguramente para contar la historia y así transmitirla de generación en generación. Pero fíjense qué interesante cómo a través del tiempo, tanto el pueblo de Israel como nosotros, vamos recortando los mandamientos que Dios nos dice para ir adaptándolos a nuestra forma. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa. Es más importante resaltar para Dios que el Señor fue el que los sacó que fueron esclavos en Egipto. Con el tiempo, lo que se fue recordando es que fueron saliendo de Egipto. Y con el tiempo lo que se fue recordando era que era muy importante venir al templo de Jerusalén para celebrar ese rito y había que venir al templo en esa semana de Pascua. Nosotros recordamos la Pascua, en algunos lugares se llama Semana Santa, en otros lugares se llama Semana de Turismo, Holy Week. En otras semanas es el comienzo de las vacaciones, en la temporada de septiembre en el hemisferio norte. En otros lugares es la época de las grandes liquidaciones. Y de a poco fuimos corriendo este concepto de que el Señor nos sacó con mano poderosa de la esclavitud. Y no solamente eso, sino que el pueblo de Dios, que tenía religiosos establecidos, que eran los levitas y los fariseos, a eso le agregaron 613 preceptos para que el pueblo de Dios los cumpla, los haga. Se supone que era para que estén más cerca de Dios, pero en realidad les hacían difícil toda la vida cotidiana. Todo tenía que estar alrededor del templo, poner en orden los utensilios, decorar bien el templo, las alfombras, las velas, los candelabros, todo tenía que estar alrededor del templo. Y ya que van a venir de afuera y van a cambiar plata, qué mejor que la plata la cambiemos nosotros, entonces corramos unos bancos de atrás y pongamos una casa de cambio. Y ya que van a venir de lejos y tienen que comprar palomas para el sacrificio, saquemos la biblioteca y la librería y vendamos palomas allí, todo sea para que la fiesta se haga en el templo. Yo hubiese estado ahí, hubiese estado en la organización del templo para que salga todo impecable. Ahora, no me hubiese preguntado si era importante que Dios esté ahí en el templo. Estuvimos hace poquito en algunas ciudades en Italia donde hay una iglesia cada dos cuadras y en una de las iglesias me llamó la atención que decía entrada al tesoro y fuimos y eran todos los trajes de los cardenales y las coronas que se ponían los cardenales, tejidos en oro, tejidos en piedras preciosas, diferentes modelos. Ese es el tesoro que había que ir a ver. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas advertían sobre esto y decían, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención, el ser obediente, más que la grasa de los carneros. Cuando nosotros estamos hablando de la relación con Dios, es más importante nuestra actitud, nuestra motivación que los rituales. Pero el profeta Isaías aún es más duro Cuando en Isaías, si leen después el capítulo, se van a dar cuenta con qué dureza habla el profeta. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear. A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor. ¿No es acaso el ayuno compartir el pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Deja de hacer negocio el día del Señor, entonces hallarás tu gozo y haré que te deleites en la tierra de tus padres. ¿Con qué claridad el profeta habla de parte del Señor de lo que es no desviarse de lo central para ir a lo más cómodo para nosotros? También el Señor en Mateo 23, todo el capítulo habla de los fariseos. Realmente no me animo a decir yo lo que decía el Señor de los fariseos, pero les dice de todo, de todo. Pero le dice a la gente, ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Usan ropas vistosas y quieren los mejores lugares. Entonces, está bien cumplir los rituales, está bien ser religioso, claro que está bien, porque hay que hacerlo para acercarnos al Señor. El Señor nos mandó, como nos conoce, que tengamos estas costumbres. Es bueno venir cada domingo a la iglesia, pero no porque me lo impongan, sino porque yo tengo el deseo de venir y escuchar y aprender y compartir en comunión unos con otros. Entonces, yo me pregunto, ¿por dónde empiezo este camino? Dice el Señor en Mateo, cuando le preguntan de todos los mandamientos que tenemos, estamos confundidos de tantos mandamientos que nos dan. Y el Señor le dice, el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Amá al Señor en forma integral. Buscá al Señor. Amá al Señor en forma integral. Que Él sea el motivo de tu vida. Respondió el Señor, y el segundo se le parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amá tanto al Señor que tu vida pase a ser una bendición para los demás. Amá al Señor y con eso vas a cumplir con todos los mandamientos. Porque el verdadero cambio, como dice el apóstol Santiago, es no hacer los rituales, no seguir las estructuras, sino estar delante de Dios sin mancha y atender a las necesidades de los demás. Dice en Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, es decir, atender a los necesitados, a los grupos vulnerables, a los que están con necesidades, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santidad y misericordia. Vamos repitiendo el concepto de los versículos que están más adelante. El verdadero cambio se produce no de afuera hacia adentro, no con los preceptos que me impongan, no con los rituales que tengo que hacer, sino de adentro hacia afuera. Ese es el verdadero cambio. Porque la gente le seguía preguntando al Señor, Señor, ¿dónde vamos a adorar? Algunos adoran en Jerusalén, otros adoran en Samaria. Y el Señor les dice: los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Hace falta ir al templo? Hace falta ir al templo. Pero vos sos el templo del Señor. El Espíritu Santo está en tu vida y vos sos el templo del Señor. Donde esté tu predisposición y tu motivación para adorar, allí va a estar la comunión y el contacto del Señor. Donde dos o tres se pongan de acuerdo para orar, dice que Dios va a escuchar esa oración. ¿Qué está pasando en el templo? Se está preparando la fiesta. ¿Pero qué está pasando en el otro lado de la ciudad? Entra Jesús. Entra Jesús y dice el versículo 21 que una multitud se acercó y con alegría recibía al Señor. Donde está el Señor hay alegría, donde está el Señor hay gozo, donde está el Señor hay canciones. Y la gente cantaba: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Señor, hosana al Hijo de David. Hosana es una expresión que dice, que quiere decir: sálvanos ahora, sálvanos ahora. Visítanos ahora, restáuranos ahora, danos tu palabra ahora. Y esa es la expresión de un verdadero hijo de Dios. No como el fariseo que estaba diciendo: yo ayuno dos veces por día y doy la ofrenda a los pobres. Eso ya lo sabe el Señor. Sino el publicano que decía: Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Señor, hosana, visítanos ahora, sálvanos ahora, restáuranos ahora. Dice el versículo 10 que toda la ciudad se conmovió. Sí, pero lo importante estaba en el otro lado de la ciudad. Sí, pero nadie puede frenar la presencia de Jesús entrando en la ciudad. Toda la ciudad se conmovió, y esto también es importante. Cuando conocemos al Señor, nuestras vidas tienen que conmoverse. Nuestras vidas tienen que cambiar de rumbo. Antes mi motivación era una, pero desde que conozco al Señor, mi motivación es otra. Es una motivación espiritual, de trascendencia, de servicio a los demás. Porque yo sé que haciendo esto, el Señor me va a añadir todas las cosas que yo necesito. En el siguiente versículo dice que echó a los que compraban y vendían palomas y monedas del templo. Algunos critican esta actitud del Señor. ¿Cómo Dios va a reaccionar así? Pero Dios estaba en la casa de su padre y no toleró esa situación de pecado de los religiosos hacia su propio padre. Pero esta es una enseñanza para nosotros. Dios, cuando entra en nuestras vidas, tiene que tirar y tiene que romper las cosas que nosotros hemos hecho pensando que eran buenas y que nos alejan de Dios. Y esto lo hacemos cuando estamos en una verdadera comunión con Dios. Hay cosas que hay que ordenar en mi vida, hay cosas que tenés que ordenar en tu vida. Cuanto más adentro esté el Señor, cuanto más cerca esté el Señor, menos vas a tolerar esas cosas y el Señor va a poner orden en tu vida. Por eso, con tanta naturalidad, el apóstol Pablo dice: no se junten con las personas que no concuerdan con ustedes. Usa la palabra del yugo, porque un animal va para un lado y el otro animal va para otro lado. Es imposible sentarse para hacer un negocio y tener una motivación y orar para ver cómo puedo hacer crecer el negocio y cómo puedo ayudar a la iglesia y a las misiones teniendo una persona que solamente quiere hacer una diferencia económica. Es imposible. Es imposible juntarme con una persona que pienso que va a ser compañera de vida para mí y no poder compartir motivos de oración, no poder decirle vamos a la iglesia, vamos a estar juntos en tal lugar, vamos a compartir una reunión casera. Es imposible. Es imposible, pero esas cosas las consigue el Señor, no desde lo ritual, no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, cuando vamos entendiendo la presencia del Señor en nuestras vidas. Déjalo entrar a Dios y Él va a cambiar tu vida. Este versículo me impacta sobremanera, porque dice en el versículo 14 del capítulo que leímos, que muchas señales y milagros fueron hechos y empezó la sanidad y la liberación de las personas que estaban con Jesús. Y Jesús le está diciendo a esta mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, porque es alimentarse de ritos, alimentarse de necesidades externas. Pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed, jamás. Y no solamente que no volverá a tener sed jamás, sino que de adentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. No solamente, hermano, hermana, chicos, no solamente conocemos al Señor para que nos cambie la vida, para que nos dé una nueva perspectiva, sino para que nosotros seamos ese río, ese manantial que corre y que no puede parar, que seamos un canal de bendición a los demás. Hicimos un desafío en la clase de escuela dominical de este año, orar y llevar a una persona a los pies del Señor. Estamos más o menos anotados 40 en la clase, así que pensamos para diciembre estar sentados 80. Ese es un desafío de nuestra clase. Y ya el domingo pasado empezamos a escuchar testimonios de los que se animaron a dar el mensaje del Evangelio. Y tiene que ser con naturalidad. Esta semana una visitadora médica dice, vengo hoy a visitarlos porque mañana me tengo que operar, pero tengo mucho miedo porque me pueden dañar el nervio de la mandíbula para hablar. Le digo, mirá, vos tenés... Elegiste un médico, estás contento, elegiste un buen lugar para operarte. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos para que Él te acompañe y vayas tranquilo a la anestesia? Y vayas tranquilo a la operación. Perfecto. Bueno, pero vamos a orar ahora. Y yo oré con ella, con el guardapolvo puesto. Vos podés orar con el guardapolvo siendo maestra. Podés orar en el negocio, en el mostrador. Podés orar en una reunión en un bar, podés orar en la calle, podés guiar a las personas al Señor, porque de tu interior tiene que estar corriendo este río que no se puede detener. En esta semana tan especial para el pueblo de Dios, que vamos a recordar el sacrificio que Jesús hizo, porque sigue siendo lo mismo, Él dio lo máximo, dio su vida. ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a estar en el templo, lustrando los utensilios para que todo salga bien? ¿O vas a estar con la alegría desbordante de estar con Jesús y que podamos cantarle Hosanna y que podamos ver los milagros y maravillas que hace Él en nuestras vidas y a través nuestro en la vida de los demás? Yo quiero estar con Jesús en esta entrada, en este tiempo en Jerusalén. Vamos a cerrar los ojos para hacer una oración y decir, Señor, acá estamos recordando esta semana tan importante, la más importante, y también recordando que todos los preceptos y ritos nos tienen que llevar a ponerte en el centro de nuestras vidas para que nos cambies, para que limpies lo que tenés que limpiar para que el agua que hemos recibido pueda correr con libertad. Señor, no queremos ser religiosos, queremos tener una relación personal y que las personas nos reconozcan por esta relación personal que hemos decidido tener. Señor, gracias porque los cambios no empiezan de afuera hacia adentro, sino porque empiezan de adentro hacia afuera, afuera en la medida que yo tengo una relación personal. Gracias por el ejemplo de Jesús al morir en la cruz, que fue la máxima expresión de amor hacia mí. Ayúdame, Señor, a elegir estar con vos en toda situación, para que podamos ser agentes de cambio para las personas que necesitan. Primero en nuestra familia, después en los conocidos y hasta lo último de la tierra. Porque lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.